Vamos a leer el Salmo 122. Salmo 122. Yo lo voy a leer en la versión 60. Yo les voy a contar, mire, esta versión que yo tengo acá, esta Biblia que tengo acá, nuevita, es 95. La traigo por una cosa que me dijo don Raúl Caballero la última vez que estuvimos juntos. Me dijo, nadie debe llevar al púlpito una Biblia que esté deteriorada, porque es una falta de respeto al Señor. Yo miré mi Biblia y la vi deteriorada y dije, no voy a faltar el respeto. Así que me traje una nueva de esas que uno no sabe manejar, ¿vio? Porque con una Biblia nueva uno no encuentra nada. Así que, y cuando me fijo es 95 además. Así que traigo, la abro en el Salmo 122 y lo copié acá en la versión 60 y de mis papeles lo leo en la versión 60. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. A ellas subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre del Señor, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Quiero detenerme en este salmo y ser muy sencillo en lo que voy a exponer hoy. Pero quisiera dejar la impronta de este salmo en todos nosotros para que la llevemos y la meditemos en nuestras casas. Usted sabe que los criterios varían de acuerdo a las épocas. Siempre varían los criterios. A veces varían para bien, a veces varían para mal, pero yo no tengo los mismos criterios que tenía mi abuelo ni que tenía mi padre, y seguramente mi hijo, mis hijos y mi nieto no van a tener los mismos criterios que yo. Porque la sociedad va cambiando, y al cambiar la sociedad cambian también los criterios. Alrededor del año 1000, es decir, hace 1000 años atrás, en una islita que hay en medio de un río, había lo que sería el germen de una gran ciudad. Había un caserío de madera. La forma de construcción era esa. El material que se utilizaba para las casas de todos los días era la madera. Y por supuesto que las casas eran casas bajas. Y ese caserío, que había sufrido mucho porque era un enclave antiguo de ciudades en el centro de Europa, que había recibido la visita de los invasores, había sido destruido, había pertenecido a diferentes pueblos, sin embargo se arraigó en sus principios cristianos. Y hace 1000 años se decidieron hacer una iglesia, una catedral. Y edificaron una catedral. Edificaron, a ver si funciona esto. Ahí hay que apuntarlo, ahí está. Sí, lo apunto, a ver. Ahí el de abajo, ahí está. Ahí está. Ah, pero adelantó como 4 o 5, tíralo para atrás. Ajá, a ver, ahí está. Edificaron esta catedral. Está en el río Sena, en la catedral de Notre Dame, en lo que nosotros hoy conocemos como la ciudad de París. Ahora, yo quisiera que por un momento pensáramos en el criterio con que fue edificada. El criterio. ¿Por qué? Mire usted. La capacidad era para 10.000 personas. Es para 10.000 personas. 10.000 personas entran hoy en la catedral de Notre Dame. Estamos hablando del año 1000, ¿eh? Hace 1000 años hacían un templo para 10.000 personas. Pero lo más asombroso es esto. La ciudad de París tenía 5.000 habitantes. Quiere decir que hicieron un templo para el doble de los habitantes de la ciudad. Piense usted cuál era el criterio que seguían. Busque usted el pueblo más chiquito de Córdoba. Propóngale que hagan un templo. Vamos a ver si alguien piensa en hacerlo para el doble de los habitantes que tiene. Busque usted un enclave de 5.000 personas. Dígale, diseñe un templo. A ver quién lo hace por 10.000. ¿Cuál era el criterio que tenían ellos, que no tenemos nosotros? ¿Cuál era el criterio? Ellos creían que cuando hacían un templo, tenían que entrar todos. Todo el pueblo. Y que además tenían que pensar que la ciudad iba creciendo y que todos los que vinieran tenían que entrar. No existía el criterio de que uno pudiera quedar afuera. No existía ese criterio. Pero además, cuando armaban la iglesia, no la armaban simplemente para tener los cultos los domingos, la armaban para todo. Entonces, si había un problema en la ciudad, todos iban a la iglesia y discutían el problema de la ciudad. Si había algún enemigo que quería invadirla y había que fijar una estrategia, todos iban a la iglesia y fijaban juntos la estrategia. En cada una de las naves tenían su lugar los gremios. Y cuando los gremios tenían que reunirse, se reunían allí. Y como había muchísimos analfabetos, entonces en cada uno de los lugares ellos pintaban las historias bíblicas y las ponían ahí, y las historias de la iglesia, y las ponían en esos lugares, para que los analfabetos pudieran recordar lo que les enseñaban. Y de ahí que los gremios se reunían en determinados lugares, y de ahí nacieron después los patronos famosos. ¿Por qué? Porque nos reunimos en el lugar donde está la historia de Esteban. Entonces el patrono es San Esteban. Y cuando había una peste, entonces se convertía en hospital. Y todos llevaban a sus enfermos a ese lugar. Todos sabían perfectamente que el centro era eso. Y si ustedes se fijan, miren los edificios que están alrededor. Usted puede, en la nave central de esta iglesia, que tiene 40 metros de altura, puede edificar un edificio de 10 pisos. En la nave central. Y tiene una particularidad cuando usted entra, que tiene la particularidad de todas las catedrales góticas, es que todas las líneas van hacia arriba. Usted entra y lo primero que hace es mirar hacia arriba. Y cuando usted tiene un techo que está a 40 metros, donde las líneas se unen en el centro, los ojos de todos los que entran se dirigen hacia Dios. Y este era el sentido. Este era el sentido del gótico. Que todos estemos juntos en un lugar amplio, mirando. ¿Por qué 10.000 personas únicamente podían utilizar la base y hacer un techo a 40 metros de altura? Porque en alguna forma ellos estaban pregonando con este templo la grandeza de Dios. ¡Qué criterio!, ¿no? Y cuando uno mira la historia dice, ¿cuánto hemos perdido de este criterio que ellos tenían?, ¿no? Bueno, han pasado mucha agua bajo los puentes y cuando pasa el agua bajo los puentes las cosas cambian. Pero yo no dejo de admirar a estos hombres que se inclinaron a hacer el plano de una catedral y que pensaron que tenía que tener estas dimensiones. Porque esto es un acto de fe, es un gran acto de fe, es un acto de entrega realmente a Dios. Por supuesto, usted me puede hablar después de todas las desviaciones que vinieron, ¿no es cierto?, de todo lo que... Pero centremos nuestro pensamiento en esto. Había un criterio con respecto a lo que iba a ser nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Yo creo que este salmo está muy relacionado con esto. Porque está escrito hace 3.000 años atrás, no 1.000, sino 3.000 años atrás, y lo escribe un judío al que lo han convocado para ir a la fiesta al templo de Jerusalén. Algunos vivían en Jerusalén, otros no vivían en Jerusalén, y tenían que hacer una larga caminata para llegar, y un gran sacrificio. Había que cerrar el negocio, había que formar la caravana, y había que atravesar 400 kilómetros desde Galilea hasta Jerusalén, a pie, para llegar al lugar. Era el tiempo de los romanos. Los romanos sabían que cuando llegaba la fiesta había que abrir los caminos, había que poner elementos de saneamiento, porque venían allí 500.000 personas que utilizaban el templo como santuario, pero la ciudad de Jerusalén como si fuera el atrio. Lo que quiere decir que ellos miraban esta ciudad como nosotros podemos mirar la iglesia, ¿no? Miraban, este es el templo de Dios, pero esto es todo el atrio. Y en ese atrio se juntaban toda la gente. Usted imagínese que la ciudad de Jerusalén tenía 15 cuadras, nada más, de ancho, y 5 de largo, ¿no? Quiere decir que era una cosa pequeña. ¿Cuántos podían entrar en el templo cuando llegaban 500.000 personas? ¿Cuántos podían estar en el atrio del templo? Pero todos allí alrededor, cuando llegaba la hora, toda la ciudad elevaba un canto a Dios. Era el gran atrio que ellos tenían. Y él comienza diciendo en el Salmo, yo me alegré con los que me decían, a ver si funciona ahora. Ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Hay que tener puntería para esto. Hay que ponerlo justo para aquel lugar. Él dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No dice, qué fastidio que pusieron la reunión tan temprano el domingo. No dice, qué fastidio que no tenemos estacionamiento si llegamos tarde, qué sé yo, todas esas cosas que nosotros decimos. Para él era un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque él iba a gozar de dos cosas. Iba a gozar de la comunión con Dios. Iba a gozar de la comunión con los hermanos. Y estas dos cosas son las cosas que dan alegría al hombre temeroso de Dios, al hombre espiritual. Porque la comunión vertical y horizontal son fundamentales en la vida espiritual. Este salmo tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver con nosotros porque tendría que ser un motivo de regocijo para todos nosotros. El poder acercarnos para vivir juntos la comunión con el Señor y la comunión con los hermanos. Realmente cada domingo por la mañana, no sé cuándo tienen el culto, por la tarde o cuando sea, tendríamos que salir de nuestras casas diciendo, yo me voy a alegrar con los que me han dicho que vamos a ir a la casa del Señor. Y creo que esta es una de las cosas que tenemos que recuperar, el gozo de acercarnos a la casa del Señor. Miren, hay dos instituciones únicamente divinas, donde Dios las puso, las legisló y dijo, tienen que ser así. La primera es universal, es el matrimonio, es una institución divina, con todas las aclaraciones de cómo debe ser. Como siempre, Dios es parco, pero la parquedad de Dios es tan grande que en las cuatro cosas que dice nos basta para hacernos problemas toda la vida. Mire, él puso los 10 mandamientos, ¿no es cierto? 10 mandamientos, nada más. Nosotros tenemos en la Argentina 26.000 leyes para cumplir los 10 mandamientos, nada más. Mire si hemos complicado el asunto. ¿Sí? Y la otra gran institución de Dios, ¿cuál es? Es la iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia con toda la organización, con todo lo que él marcó, con todos los mandatos que él tiene. Por lo tanto, yo pertenezco a dos instituciones sagradas, únicamente. Pertenezco a la institución del matrimonio, porque estoy casado. Pertenezco a la otra gran institución, que es la Iglesia de Dios, que es una institución internacional, que es una institución que tiene un grupo apenas de militantes y muchos que ya están en la gloria, y que es una institución que va a perdurar cuando pasen los gobiernos, los pueblos, las naciones, las fronteras, los idiomas, todo lo que usted quiera. Una institución que pertenece a la eternidad. Dígame, ¿a qué otra institución de tal importancia puede pertenecer usted? Y puedo pertenecer yo, más grande que la Iglesia de Jesucristo. Nosotros somos parte de la iglesia del Señor, de una iglesia universal, donde usted llega en el mundo, se encuentra con hermanos, con otros que comparten su fe en Jesucristo. y aunque usted no los conozca, en el momento en que lo reciben, le desean la bendición de Dios, le abren el brazo, lo reciben en su casa, esto es la iglesia del Señor. Más allá del color de la piel, más allá de las culturas, más allá de las costumbres, el pueblo de Dios es un pueblo que se extiende a través de todo el mundo, que vive todas las experiencias, y que es la iglesia de Jesucristo en la tierra. Ahora, esta es la iglesia del Señor en lo universal. Pero yo quiero también detenerme en la otra iglesia, en la iglesia local, esta iglesia, que es la iglesia local. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, él le dice así: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Paremos un momento y pensemos, ¿por qué el apóstol Pablo no escribió nosotros somos el cuerpo de Cristo? ¿Por qué él dijo vosotros sois el cuerpo de Cristo? Porque la enseñanza apostólica es que si bien la iglesia universal es el cuerpo de Cristo en la historia, cada iglesia, esta iglesia Jesucristo Rey, es el cuerpo de Cristo. En sí misma es el cuerpo de Cristo. Por eso él le dice a los corintios, miren, ustedes tienen muchos problemas, no había iglesia más problemática que la de Corintio, no le faltaba ninguna, tenían cartón lleno en cuanto a problemas. No, sin embargo, no tenían una colección de defectos, no les faltaba ninguno en la colección de los defectos. Estaba llena de imperfecciones. Y sin embargo, Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Con todos los defectos, con todas las imperfecciones, con todas las fallas, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No existe la iglesia perfecta, ¿eh? No existe la iglesia perfecta. Yo creo que son iglesias perfectas todas las que visito. ¿Por qué? Porque estoy 2 días. Y cuando usted está 2 días, la ve y dice, ay, los hermanos de Jesucristo Rey no tienen problemas, todos sentados, tranquilos, con caras amorosas. Conocí la iglesia perfecta. Claro, hay que estar, me va a decir usted. Y cuando ya estoy, entonces se da cuenta que los hermanos, ¿no? Que en el cielo estar con los hermanos será una gloria, pero en la tierra es otra historia. ¿Eh? Es otra historia. Pero con todos los problemas, con todos los defectos, con todas las cargas que tenemos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Los cristianos en Corinto eran la iglesia de Cristo. La iglesia de Jesucristo Rey es el cuerpo de Cristo. Aquí. Es el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Hay gente que se desayuna con vinagre, ¿no? ¿Usted los conoce? Yo los conozco. Algunos que se desayunan con... Yo me acuerdo que una vez me encontré con alguien que se desayunaba con vinagre y escucha que había un coro que cantaban, que todavía a veces cantamos, que decía, en mi iglesia gloria te doy, ¿no? En mi iglesia. Y yo, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Pobrecito el chico que estaba allí cantando el coro y dirigiéndolo, que se encontró con no sé cuál de los fariseos del Nuevo Testamento, que le señalaba, mi iglesia no se debe decir, es la iglesia del Señor. Yo lo llamé al hermano y le dije, escúcheme, yo digo mi país. ¿Usted cree que yo soy dueño de la Argentina? Yo digo mi ciudad. ¿Usted cree que yo soy dueño de la ciudad? Yo digo mi gente. ¿Usted cree que soy dueño de la gente? El niño dice mi escuela, ¿usted cree que es dueño de la escuela? El otro dice mi universidad, el otro dice mi empresa, mi trabajo. ¿Usted cree que todos los mí son mí posesivos de que es mío o hay un mí de pertenencia? Yo digo mí porque pertenezco a eso. Y cuando yo estoy afuera y digo mi país, no estoy diciendo que soy el dueño de la Argentina, estoy diciendo que yo pertenezco a eso. Y por eso no es pecado decir mi iglesia, cuando hablamos de la iglesia local. Y cuando yo escucho al chico que pasa, el que viene a la escuela dominical, y le señala a la abuelita, esta es mi iglesia, yo me siento feliz. Ese chico siente que es parte de eso, que es parte, que él tiene un lugar donde adora al Señor. Y dichoso el que puede decir, esta es mi iglesia, yo lo adoro allí, ese es el cuerpo al que pertenezco. Porque no está diciendo que él es el dueño de la iglesia. Todos sabemos que la iglesia es del Señor. Lo que estamos diciendo es Yo pertenezco a eso. Yo formo parte de eso. Y no hay nada más grande que decir yo pertenezco al pueblo de Cristo, a la iglesia del Señor. Hace muchos años, hará unos 15 años, bajó desde el norte un señor y nos citó a dos pastores en Buenos Aires, en un hotel céntrico. Yo era el único residente en el país, el otro pastor estaba de visita en el país, pero él hizo los contactos y vino por 24 horas nada más a Buenos Aires. Viajó toda una noche y después volvió a viajar toda la otra noche para estar solamente unas horas en Buenos Aires. Y nos citó para conversar con nosotros en un hotel céntrico. Yo me puse en contacto con el otro pastor, que sabía que estaba de paso por Buenos Aires, y le dije, bueno, vamos a encontrarnos. Digo, esto es demasiado misterioso, que alguien se venga para estar un solo día, para citarnos aquí, para hablar, y después se vaya, bastante extraño. Entonces, cuando fuimos, nos encontramos con una propuesta. Y me dice, mire, nosotros tenemos un programa internacional para formar pastores, porque usted sabe, y bueno, se habló de todas las falencias que hay en América Latina, los que recorremos América Latina sabemos las falencias que hay. Dice, y se necesitan realmente hombres que se dediquen y que pongan su tiempo para hacer congresos y para hablarle a los pastores y para enseñarles y una cantidad de materias. Y nosotros pensamos que ustedes dos podrían hacer ese trabajo. Y yo le dije, sí, con mucho gusto. Hace muchos años que viajamos y hacemos ese trabajo. Pero tenemos, yo por lo menos digo, tengo un calendario que está sujeto a la iglesia que pastoreo. Yo nunca salgo más de 3 domingos seguidos de la iglesia. Nunca, entre salida y salida, tengo 3 meses de residencia en el lugar. Cuando estoy afuera, estoy llamando permanentemente para ver cuáles son las necesidades, qué es lo que pasa, todo eso. Si yo vengo hoy acá, predico, y el pastor lo sabe, hasta el viernes a la noche, y me voy, porque el domingo estoy en mi iglesia. Y hemos hecho ya el arreglo ese. El domingo, yo le digo, el domingo yo no estoy. Pues yo tengo un lugar, y mientras que estoy en el país, voy allí. Yo he predicado a las 7 de la tarde, escuche, a las 7 de la tarde en Reconquista, Santa Fe, el sábado, y agarré el auto y me fui para estar el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia, porque creo que es mi responsabilidad. Entonces le digo al señor este, mire, yo tengo una iglesia local. Dice, ah, bueno, pero piensen en dejar ustedes dos sus iglesias locales. Piensen en dejarla. Le pregunté, ¿y a qué iglesia vamos a ir? Me dijo, cualquiera, la que tengan más cerca ese día, ustedes participan, pero sin pertenecer a ninguna. Los dos le dijimos no, de ninguna manera, esto no. Cada uno de nosotros necesita estar con los hermanos, necesita pertenecer, estar dentro de la disciplina de una iglesia. Nadie puede estar sin una disciplina de iglesia. Necesitamos participar de la comunión, llorar, reír. Y la contestación de él fue, pero usted pertenecerá a una institución importante. Digo, miren, nada más importante que la iglesia de Jesucristo. Pero creo que en esa conversación vi algo, que es uno de los males de este tiempo, de creer que hay instituciones que son más importantes que la iglesia de Jesucristo. No existen instituciones que sean más grandes ni más importantes que la iglesia de Jesucristo. Yo estuve durante 5 años en la sociedad bíblica, pero la sociedad bíblica no es más importante que la iglesia de Jesucristo. La sociedad bíblica puede desaparecer. Lo que no puede desaparecer es la iglesia de Jesucristo. Podemos vivir sin las instituciones. Podemos vivir tranquilamente sin ellas, ¿eh? Lo que no podemos vivir es sin la iglesia. Lo que Jesucristo creó es la iglesia. Y únicamente lo que el Señor bendice es lo que está dentro de la iglesia, no lo que está fuera de la iglesia. Y si yo pertenezco a una institución, tengo que pertenecer a una iglesia local. Y mi trabajo tiene que estar en la iglesia local. Y el centro de mi vida tiene que ser la iglesia local. Y entonces la institución va a ser bendecida por Dios. Pero si yo abandono la iglesia local por la institución, no puedo esperar la bendición de Dios allí. Le comentaba hoy al pastor que estaba una vez en el Perú y me invitaron a hablar a los jóvenes de una iglesia. Es una iglesia muy grande que tenía un grupo de universitarios también numeroso, Y ellos me pidieron si yo podía hablar en la Universidad de San Marcos. Y entonces le dije, bueno, sí, armen ustedes todo, porque yo estoy de visita. Y me dijeron, tal día, en tal aula, usted va a hablar. Fui ese día. Habían juntado 500 estudiantes. 500 estudiantes. Y allí, bueno, allí fui y hablé. A la semana siguiente me llama una institución que trabaja con estudiantes. Le digo al pastor dónde estoy, porque yo cuando salgo estoy bajo la autoridad del pastor de la iglesia en la que estoy. Le digo, pastor, ¿qué hago? He recibido esta invitación. ¿Qué me aconseja usted que haga? El pastor me miró, se rió y dijo, vaya, vaya. Dice, va a ser una buena experiencia, va a poder aportar algo. Fui. La misma universidad. 5 personas nada más. 5 personas. Los muchachos vinieron y me dijeron, pastor, ¿qué pasó? Que el otro día vinieron 500 y ahora vinieron 5 nada más. Yo les dije, me contestan antes otra pregunta, ¿a qué iglesia pertenecen ustedes? No, nosotros somos del movimiento. Digo, ahí está el problema. Ahí está el problema. Acá hubo una iglesia que estuvo orando por esto. Acá hubo un cuerpo que estaba esperando recibir el fruto de esa obra. Acá había obreros que iban a discipular. Acá no había un programita. Había pastores, había obreros, había hombres preocupados por los otros. Estaba el cuerpo de Cristo. Y les dije, miren, hagan un círculo. Este es el círculo del amor de Dios. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando yo estoy en la iglesia, estoy dentro del círculo del amor de Dios. Dentro del círculo del amor de Dios. No se olvide esto. Yo sé que esto es muy duro decirlo. Pero tengo 61 años. Tengo casi 40 años como pastor, vi muchas cosas. Y yo le digo, hermano, ame su iglesia local. Comprométanse con su iglesia local. Esto es lo de Dios, esto es lo eterno, esto es lo permanente. Acá es donde tiene que estar puesto nuestro esfuerzo. Usted va a los Estados Unidos y le ofrecen una iglesia electrónica. No necesita levantarse de la cama el domingo para ir a la iglesia. Le basta con apretar el control remoto, enciende el televisor y ya está en la iglesia. Tiene el culto, tiene el pastor que le predica, tiene el coro que le canta, tiene la solista que le hace gorgoritos, todo. Todo. A lo último le pasan incluso una dirección para que usted, con su tarjeta de crédito, pueda ofrendar a la distancia. Se llama iglesia electrónica. El pastor se jacta de tener 30.000 miembros, 40.000 miembros, 50.000 miembros. Pero no hay nada de comunión, de calor humano, de verle la cara al otro, de estrecharlo, de llorar, de abrazar al hermano, de orar junto con él. Esto no es iglesia. Esto no es iglesia. Hay otras iglesias donde usted va en su coche, llega en el coche, el pastor dice, salúdense, todos tocan la bocina. Ese es el saludo. Mi hermano, yo hoy saludé al hermano, abracé, le hice una broma, dijimos, eso es la iglesia, no lo otro. ¿Cómo voy a cambiar yo el abrazo del hermano y las palabras de cambio por un bocinazo? ¿Se da cuenta? Estas son las perversiones que se traen y que terminan por destruir lo que es la iglesia local. La iglesia cuerpo de Cristo es ese contacto que nosotros tenemos unos con otros. Es esa relación que tenemos con el otro. ¿Para qué venimos a la casa del Señor? ¿Para qué venimos cada domingo? Yo empecé a recorrer los salmos, que son las canciones de los hombres de fe. Es lo que cantaban esos hombres cuando iban a la casa de Dios. Y las cosas que cantaban en la casa de Dios también. Y voy a señalar algunas cosas que dicen los salmos, que son realmente la respuesta a por qué iban y por qué venimos nosotros a la casa del Señor. Acá está el Salmo 27:4. El Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dígame, ¿Dios está en todas partes? ¿Usted cree que Dios está en todas partes? ¿Por qué necesitamos reunirnos entonces, si Dios está en todas partes? La pregunta esta de por qué necesitamos reunirnos si Dios está en todas partes es la pregunta típica de una sociedad individualista. Solamente a esta generación se le ocurre preguntar una cosa como esa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido la noción de continente y hemos exaltado la condición de isla. Es decir, cada individuo siente que es una isla donde él es el centro y no un continente donde estamos todos. Cuando Dune escribe su famoso poema, él dice, ningún hombre es una isla. Todos formamos parte de un continente. Por eso nunca nadie debe preguntar por quién doblan las campanas. Siempre están doblando por ti. Siempre están doblando por ti. ¿Por qué necesitamos estar juntos para contemplar la hermosura y la grandeza de Dios? Porque no somos islas. Hoy estamos en una sociedad de islas. El hombre vive en soledad, está frente al computador, juega, trabaja, conversa, pero todo frente a una máquina. Falta la persona, falta el otro, falta el calor humano. El salmista dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura. ¿No sabía él que Dios está en todas partes? Sí, pero él sabía que necesitaba reunirse. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos reunirnos? Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo. ¿Por qué? Porque el Señor oró diciéndolo, guárdalos en tu nombre para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Y porque cuando la iglesia se reúne, es la expresión visible de la unidad del cuerpo de Cristo en Cristo Jesús. Esta oración de Jesús se hace visible cada vez que el pueblo se reúne. Pedro fue encarcelado. ¿Qué pasó? Que la iglesia se reunió y comenzó a orar por él. Y cuando se abrió la puerta de la cárcel, lea usted el libro de los Hechos. Pedro dice que fue directamente a la casa de María, la madre de Juan Marcos, el cual tenía por sobrenombre Marcos, dice, donde estaban muchos reunidos orando. No se equivocó. Él sabía dónde estaban. Era el lugar donde se reunía la iglesia. ¿Dónde van a estar orando mis hermanos? En ese lugar. ¿Dónde los voy a encontrar? En ese lugar. No se desorientó, no fue a su casa. Se fue directamente, allí donde él sabía que estaban los hermanos orando. El domingo pasado ustedes leyeron Hechos 20, ¿no? Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Es el lugar de la enseñanza, es el lugar de la comunión, es el lugar de la oración. Y nos reunimos para conocer mejor al Señor. Conocer mejor al Señor. ¿Por qué? Nos reunimos para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Yo necesito al otro para conocer más al Señor? ¿O lo puedo conocer yo solo? ¿Me deja que conteste la Escritura? ¿Qué es lo que dice? Escuche lo que dice el apóstol Pablo en una de sus oraciones en la carta a los Efesios. A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo puedo entender esto de que comprender con todos los santos? Los pastores cuando predicamos vemos la iglesia de un lugar donde no la ven los miembros. Yo le prometí a la gente de la iglesia que uno de estos domingos voy a poner una cámara y voy a proyectar para que ellos vean lo que yo veo. Ustedes me están viendo a mí, yo los estoy viendo a ustedes. El espectáculo que yo tengo cada domingo delante es un espectáculo maravilloso que me habla de la gloria de Dios. Me habla de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Miren, yo en la iglesia donde estoy me bauticé. Me casé. Presenté a mis hijos. Se casó mi hijo menor. Presenté a mi nieto. Lo único que me falta es llegar con el ataúd. Pero ya lo que tenía que hacer en vida, ya las cumplí todas. Entonces yo me paro y miro. ¿Y qué es lo que veo? Veo la cara de una vida. No de una persona, de una vida. Porque a algunos los conozco de hace 10 años, a otros de hace 20, a otros de hace 50. Y yo miraba el domingo pasado, mientras estaba sentado esperando, porque allá el pastor se sienta en el adelante y mira a la congregación durante todo el culto. Y yo miraba. Allí había una mujer que yo la conocí cuando bajó del barco de Italia, hace 50 años. Yo tenía los primeros pantalones largos. Ella bajó porque se había casado por poder. Usted sabe lo que es casarse por poder, ¿no? Bueno. Llegó al puerto de Buenos Aires y el marido se equivocó de fecha, así que no la fue a buscar. Llegó la novia con todos los baúles y se quedó ahí porque no había nadie. Entonces la llevaron al hotel de inmigrantes y tuvo que esperar 3 días a que viniera el marido. A los 3 días alguien le dijo al marido, en el puerto están llamándote. Dice, ¿a mí? Sí. Dice, pero si tengo que ir mañana. Dice, fíjate bien. Ah, no, tenía que ir hace 3 días. Fue a buscarla la señora. Cuando llegó, le contó él que en el interín de ese romance que se hacía por cartas y viaje y tanta distancia, él había recibido al Señor. Y ella le dijo las mismas palabras que dijo Ruth. Tu Dios será mi Dios. Y ella vino, se convirtió, crió 4 hijas, todas las casó en el Señor, tiene una cantidad de nietos, todos en el Señor. Murió su esposo hace 50 años. Cada semana ella pone en el horno un pan. Es el pan de la cena. Porque ella no va a comprar el pan de la cena. Ella lo hace ella. Y ella lo corta. Es todo su ministerio. Usted la mira desde adelante y ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Tenemos que aprender a mirar la gloria de Dios. El amor de Dios para con esa mujer. Yo veo a Pedro. Pedro llegó hace, ¿cuánto? Y hará 30 años. Viudo. Recién enviudado. Con 2 hijos, desesperado. 2 hijitos varones. Su esposa había muerto en el parto del segundo. Traía un hijo de la mano, traía el otro en brazos. Desesperado. Estaba buscando una salida. Pedro encontró a Jesucristo. Se convirtió, se bautizó. Me acuerdo el día del bautismo. Termino de bautizarlo y sale con los 2 chiquitos. Ya el de brazo ya caminaba. Con los 2 chiquitos. Y yo lo esperé en la puerta. Y lo llamé aparte. Y le dije, Pedro, hay que pensar en reorganizar la vida. La vida continúa. Yo te veo con tus 2 hijos y con la lucha que tenés. No podés seguir así. Me miró y me dijo, pastor, yo tuve un excelente matrimonio. Es muy difícil ahora formar otro. Hoy Pedro es mi cuñado. Se casó con la hermana de Celia. Conste que yo no tuve nada que ver en esto. Bueno, yo le puedo contar 50 historias como esta, ¿no? Y en la suma de esas historias está la gloria de Dios. Ahí yo comprendo el amor de Cristo, porque yo nací en un hogar cristiano, yo nunca supe lo que era el casamiento por poder, ni que me dejaran en el puerto, ni salir de una guerra, ni perder a la esposa, ni tener 2 hijos para criar, no sé nada de eso. Pero cuando los veo, allí comprendo lo que es el amor de Dios. Nosotros tenemos, bueno, ustedes se dividen ahora en zonas, ¿no es cierto? Nosotros nos dividimos en grupos. Y los organizamos nosotros, ¿cómo van a ir estos grupos de crecimiento? Interesante, porque todos dicen, yo quiero estar con fulano, yo quiero estar con Mengano, yo quiero estar con Sutano. Entonces le dije a uno de los asistentes, toma nota de con quién quiere estar. Cuando llegó el momento de armarlo, lo puse con todo menos con eso. Entonces cuando se reunieron, dice, pero pastor, nosotros pedimos con fulano, con Mengano. Digo, justamente por eso no los puse. Ustedes tienen que conocer todo el cuerpo de Cristo. No solamente algunos, sino todos. Vayan con el que no conozca, pregúntele, hable con él, relaciónese con él. Aprenda lo que es el amor de Cristo y la grandeza de Cristo. Lo va a aprender en ese momento. Y va a palpar lo que es la iglesia. Ahí se palpa lo que es la iglesia. Nos reunimos para eso. ¿Para qué nos reunimos? ¿A qué hora termina el culto, pastor? ¿Cómo? Antes del desayuno termino, ¿no? Antes del desayuno. ¿Para qué nos reunimos? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de nuestro Dios florecerán. ¿Para qué venimos? Dos ejemplos pone acá, el de la palmera, el del cedro del Líbano. Palmera, tronco recto, siempre verde. Cedro del Líbano, tronco macizo y una gran belleza. Creo que él está diciendo, mire, el cristiano o el hombre de fe, porque estamos en el Antiguo Testamento, tiene que ser recto como la palmera, tiene que tener rectitud en su conducta, tiene que tener permanencia en su compromiso, estar siempre verde. Tiene que tener fortaleza en la adversidad, como los cedros del Líbano, que resistían todo. Y tiene que tener belleza espiritual siempre. ¿Cómo se adquiere? Si usted está plantado, ¿dónde? Acá se lo está diciendo. Si yo estoy plantado en la casa del Señor. Nadie crece fuera de la casa del Señor. Nadie crece fuera de su iglesia local. Venimos, hablamos, predicamos, enseñamos, pero el crecimiento, la gran lección de Dios, yo no la recibo en Jesucristo Rey. Y el pastor no la recibe en la iglesia de la esperanza. La recibimos cada uno en nuestra iglesia local. Allí donde estamos, donde nacimos, donde crecemos. Ahí es donde nos arraigamos y ahí donde crecemos y ahí donde recibimos bendición. Nadie puede crecer espiritualmente fuera de su iglesia local. Por eso la carta a los Hebreos recomienda no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregaros. Nadie debe ser un turista en la iglesia. Ir de vez en cuando, cuando tengo tiempo. Si hay buen tiempo, si no llueve, uno tiene que preocuparse por su vida espiritual. Y la preocupación de la vida espiritual es levantarse cada vez que hay una reunión y venir y acercarse y estar con los hermanos y compartir, compartir. Se está gestando una generación de turistas. Cuidado, hermano, los turistas no crecen espiritualmente. Allá lejos y hace tiempo, hace muchísimos años, leyendo el manual de la Biblia de Haley, viejo manual de la Biblia de Haley. Llegué a las últimas páginas y allí había un compromiso que él pedía. Era un compromiso de asistencia, que mientras que yo viva, cada domingo, cada vez que haya, yo estaré en la casa del Señor. Yo firmé ese compromiso y lo firmé de corazón. Y puedo decir que muy pocas veces, las pocas veces que no estuve un domingo en la casa del Señor, fue por una causa de fuerza mayor. Y a veces me costó estar. Me costó. Me acuerdo un día que tenía que viajar de Estados Unidos a Buenos Aires. Eran otros tiempos donde los vuelos tenían combinaciones. Y entonces me dejaron en Manhattan. Y yo tenía que esperar. Era un sábado, tenía que esperar el lunes el avión. Por lo tanto, tenía que estar allí en Manhattan solo. Así que estaba en un hotel solo y llegó el domingo a la mañana. Ahora, es bueno que yo le diga que yo de inglés, nada. ¿No? Una nulidad total. Me manejo en Estados Unidos porque gracias a Dios sé la palabra this. Entonces cuando voy a comer digo this, this, this y me sirven. Y mientras que usted coma, usted vive. ¿No es cierto? Yo digo, llegó el domingo a la mañana. ¿Qué hago? Busco una iglesia. Y me fui a una iglesia. Me senté en el último banco. Cantaban en inglés. No entendía nada. Leían en inglés. No entendía nada. Predicaban en inglés. No entendía nada. Pero, ¿sabe? Fue muy importante esta. Fue muy importante. Porque había algo que va más allá de las palabras. Va más allá de las palabras. Va más allá del idioma. Va más allá del sermón. Yo sentía el calor de la iglesia de Jesucristo. Yo sentía el calor. Sentía que estaba con mi pueblo. Que hablaba otro idioma. Que vivía en otro país. Que vivía otra realidad. Pero eran los míos. Y era el día de alabar al Señor. Y yo estaba allí con ellos. Y creo que a medida que nos ponemos viejos empezamos a revalorizar las cosas pequeñas, porque nos damos cuenta que son las que realmente son valiosas. Y una cosa que hay que revalorizar es eso, la comunión en la iglesia local. Por último, no se asusten. Acá Adriana me está haciendo seña que me apure. No, perdón, me pasé uno. ¿No? Sí. Sí. Tíralo para atrás, sí. Es que Adriana le dijo que lo pasara, dice, así termina. Ahí está. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Al final del Salmo 116. A Jehová pagaré ahora mis votos. ¿Para qué venimos a la casa del Señor? Para estar cerca del Señor y conocer su voluntad, para crecer espiritualmente, para consagrar nuestra vida al Señor. Consagrar es hacer sagrado, es dedicar, es ofrecer a Dios. Los votos son las promesas que se hacen a Dios, el compromiso que tomamos. El bautismo es un compromiso. Podríamos decir que el bautismo es un voto que hacemos. Un voto que hacemos, un compromiso que hacemos. Hoy estamos aquí, estamos consagrando nuestro tiempo al Señor. Estamos consagrando este tiempo al Señor. Decimos que Él es importante para nosotros, por eso venimos a alabar, a agradecer, a cantar, a escuchar la palabra, a tener comunión. Estamos consagrando el tiempo. Si se levantara una ofrenda, estamos consagrando también nuestros bienes materiales. Estamos consagrando nuestro servicio, porque allí hay alguien que me recibió, alguien que está cuidando la puerta, alguien que está en el sonido. Estamos todos consagrando algo al Señor. Y nos reunimos justamente para eso, para consagrar estas cosas al Señor. Ahora podés apretar el último. Ya está. Hermano, yo me alegré con los que me decían que a la casa del Señor iremos. Esto es todo lo que le quise decir esta noche. Que es muy importante que sintamos la alegría de pertenecer a una iglesia local, de tener hermanos cerca, de vivir la comunión y de agradecer a Dios por esto. Que es nuestra familia, la Iglesia de Dios. Dios les bendiga.